libro de Salmos, capítulo 23. En el Salmo anterior, el 22, sentimos algo del dolor insoportable que Cristo sufrió voluntariamente para comprar su novia con su propia sangre. Empezó diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es lo que Cristo dijo en la cruz. Más tarde dijo que estaban burlando de él, hablaban de orar, dar sus manos y sus pies. Entonces muchos detalles de la crucifixión estaban en el salmo anterior. Y hay una razón de que por tener el salmo 23 después de esto. Cristo compró su novia con su sangre. Dice en Hechos 20, 28, si alguien quiere leer, Hechos 20, 28.
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para que apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
Amén. Cristo compró, ganó la iglesia con su propia sangre. Vamos a hablar un poco de liderazgo en ese mensaje también. Doy gracias a Dios que los ancianos están aquí con nosotros, ¿verdad? Van a recibir también un poco de instrucción hoy. Pero ahora en el Salmo 23 veremos algo de la relación gloriosa que Dios tiene con su novia, que es nosotros. Ya que el obstáculo del pecado ha sido quitado de en medio, ahora podemos convivir con nuestro Dios. Versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. David sabía algo de ovejas y de pastores. En su juventud, esto era su trabajo. Sabía cómo cuidar del rebaño con diligencia y con amor. Era un muchacho muy valiente. En 1 Samuel 17, 34, tratando de convencer a Saúl que él pudo luchar con el gigante Goliat, David dijo esto a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas. Esto era su reputación. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Eso es mucho para un joven. Es mucho valor. Pero mire lo que sigue. Dice, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Entonces él estaba arriesgando su vida para proteger el rebaño. Entonces fue muy fácil para David pensar en metafóricamente de ovejas y de pastores. Y como David estaba armado para proteger su rebaño de las fieras salvajes, de la misma manera, viviendo muchos años en comunión con su Dios, David vio a su Dios como su pastor, cuidándole de la misma manera. Otra vez, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermanos, para sacar provecho de este salmo, tenemos primero que, antes que nada, tenemos que lograr un poco de humildad. No todos, especialmente los hombres, no todos quieren ver su condición como la de ovejas. Yo recuerdo un amigo que yo tenía cuando aún no era cristiano, y años después de esto, cuando yo era muy nuevo en la fe, vino a visitarme en casa. Vino muy lejos, tratando de involucrarme en un negocio que él estaba empezando. En realidad no tenía la menor interés en su negocio. Pero su esposa vino también y parecía como que ella era realmente hermana cristiana. Pero de veras. Y quería ver su esposa en la fe. Mi amigo Chuck supuestamente ha recibido a Cristo pasando adelante en alguna forma de campaña, pero yo no vi cambio alguno en su carácter. Y hablando del tema, él me confesó que no le gustó como nada, como la Biblia dice que somos como ovejas. Eso se molestó bastante. Y hay hombres que prefieren mirarse como águilas o como a leones, pero no como abejas. Una oveja no es un animal muy fuerte, hermano, ni tan inteligente tampoco, ni es muy independiente. Y la Biblia habla mucho de esto. Si alguien quiere leer en Isaías 53:6, amén. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Es normal para el hombre, se pierde. Se va distraído por cualquier cosa. Las ovejas son valiosas por su lana, por su carne, pero tienen muchos problemas. Y están expuestos a muchos peligros. Los que trabajan con ellos normalmente usan perros, tienen armas. Antes tenían, como David tenía la onda, pero ahora tiene escopetes. Es necesario. 1 y 2. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Si podemos humillarnos suficientemente para vernos como ovejas, podemos empezar a realmente recibir la bendición de este salmo. Si podemos reconocer nuestra dependencia constante de nuestro Padre Celestial, podemos realmente empezar a gozar nuestra relación con Él. Él nos va a llevar a pastos verdes, supliendo todas nuestras necesidades, cuidando de nosotros toda la vida. Ahora, eso no quiere decir que va a suplir todos tus deseos, toda tu avaricia, pero sí todas tus necesidades. Y de repente, pensando así, la vida no es tan difícil, hermano. De repente no es tan espantosa cuando tenemos a alguien velando por nuestro bien. Versículo 2 otra vez. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Las aguas de reposo representan la tranquilidad, la falta de preocupaciones, la capacidad de echar todos nuestros problemas sobre otro, en vez de cargar todo sobre nuestros hombros. Las aguas turbulentas representan el estrés. Las ovejas no les gustaban cuando el agua estaba moviendo muy rápidamente, haciendo mucho ruido. Pensaron que se pudieran hundirse. Bueno, en 1 Pedro 5:6, habla de esta dinámica de dompear nuestros problemas sobre Él. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si tu hermano o hermana estás viviendo en mucho estrés, eso es algo que tiene que aprender. Pasar adelante, dompear todos sus problemas con Cristo. Ya no son mis problemas, Señor, son los tuyos. Y de eso se trata ese salmo. Los que tienen esa relación con Jehová como su pastor, a veces tienen la salud más estable. ¿Por qué? Porque no viven hundiéndose en el estrés. Dice, Él es mi pastor, lo he dado a Él, no lo voy a preocupar más. Es como el niño que puede dormir fácilmente en el carro, en la silla, sabiendo que tiene toda confianza en su padre, que está manejando. Si maneja bien o no, pues el niño está confiando en Él. Versículo 3. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La palabra confortará antiguamente en el latín era una expresión de fortaleza. La primera parte dice con, la segunda parte dice fuerte, con fuerzas. Es como que dice que Dios me está dando fuerzas para seguir adelante en el camino de justicia. Aunque es muy fácil para las ovejas perderse, descarriarse, Dios va a guiarnos a la senda de justicia, no simplemente por el amor que tiene por nosotros. Mire otra vez lo que dice. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de mí. No, por amor de su nombre. Entonces, El nombre de Dios está en juego en todo esto. Una vez en los tiempos de Moisés, Dios quería simplemente abandonar todo el pueblo. Ya estaba harto por sus rebeliones, pero Moisés vino con razones, con intercesión, convenciendo a Dios que no lo pudo hacer. Estaba en Deuteronomio 9:27 y mire cómo es. Dios ya estaba harto. Dijo que quería destruir todo el pueblo y empezar con Moisés. Y Moisés dice en Deuteronomio 9:27, acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, dice a Dios, tú tienes una promesa ya de mucho tiempo. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra, ¿de dónde nos sacaste? Por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Dios no pudo abandonarlos por el amor de su nombre. Tenía que guiarlos, tenía que disciplinarlos, tenía que seguir adelante con ellos. Y hermanos, muchos meditando cuidadosamente en este salmo, a veces en el hospital, a veces en la cama de muerte, muchos se han fortalecido en su confianza de su salvación, encontrando la plena confianza en su relación con su Padre. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El salmo no promete una vida sin problemas, pero sí promete consuelo en todos los problemas, sí promete victoria sobre los problemas. La muerte ya no tiene tanto poder sobre nosotros como sobre los incrédulos, ya con su aguijón removido, como dice San Pablo, ahora es simplemente una sombra. La muerte viene como una amenaza. Hay muchos hermanos que viven sin miedo de la muerte. Hay hermanos en otros países que a veces se mueren como mártires por la fe. Y dicen, pues ustedes me van a quitar la vida, pero yo voy directamente con mi Padre. Pero la sombra de muerte también puede indicar tiempos sumamente peligrosos. Como que cuando el rebaño de ovejas tenía que pasar por un valle oscuro con arbustos en todos lados, árboles muy grandes, donde los lobos pudieran esconderse. Pero con el pastor bien armado y vigilando atentamente, realmente no había peligro actual. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Con la vara se pudiera pegar a los atacantes. Con el cayado que tenía como un gran gancho, el pastor pudo sacar una oveja de los arbustos cuando se encontraba atrapado en un arbusto, se pudo agarrarlo y sacarlo. Y tal vez tú estás ahorita atrapado en el arbusto de un vicio o de una inmoralidad y Cristo, tu buen pastor, está aquí en esta noche para sacarte de allí. 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Este salmo viene después de la cruz, mostrándonos que ya todo está pagado, hermano. Esa es nuestra celebración. Que ya no hay conflicto entre tú y tu padre rico. Es que ahora tú puedes regresar a casa como el hijo pródigo. 5 otra vez. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Dios ahora quiere matar la vaca gorda para ti. Dios quiere prepararte un banquete, una mesa de cosas deliciosas. Y aunque el mundo ahora está en tu contra, siendo tú con Cristo después de la cruz, no importa. vas a disfrutar todo lo que Dios te ha preparado. Y el mundo y el diablo no pueden hacer nada al respecto. De esto habla de una mesa enfrente de sus angustiadores. O sea, es una fiesta privada. Ellos pueden mirar de afuera, pero esto es algo que ellos no pueden molestar. Otra vez, 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Hermano, hermana, Dios tiene más para ti que te puedes imaginar. El aceite era para un huésped de honor. Como que cuando Cristo estaba ungido en la casa de un tal Simón. Vamos a Lucas 7:40. Y también cuando el hijo pródigo regresó, le dio un anillo. Eso era una exaltación. Pero también el ungimiento era como algo muy especial para el invitado. En Lucas 7:40 dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, estaba visitando en la casa de un Simón, dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza, que era el costumbre. Una persona importante venía, le ungió con aceite. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual, te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Como esa mujer ungió a Cristo por su excelencia, ella entendió, ese es Dios en carne, no tenía que bajar aquí. Vino aquí por amor, para salvar a los hombres, para sufrir. Y ella, reconociendo esto, quería ungirlo. Y como esa mujer ungió a Cristo por su excelencia, Dios ungirá a ti, hermano, por ser miembro del cuerpo de Cristo. Y no es algo que tú has merecido, sino que es parte de un gran plan que Dios tiene para glorificar a sí mismo, mostrándonos su gracia y su misericordia. Toca a ti solamente responder con la gratitud y la alabanza. Una última vez, en versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando hemos caminado mucho tiempo con el Señor, podemos ver a veces bendiciones multiplicadas. Cuando estamos empezando, hermanos, a veces dice, pues estoy sirviendo al Señor, pero tengo tantos problemas. Pero eso es porque es consecuencia de lo que pasó hace 2-3 años. Pero cuando tú tienes 15-20 años sirviendo al Señor con fidelidad y las bendiciones empiezan a venir en grande, tú vas a decir, ya es demasiado, no lo puedo. Ese gran pastor que murió hace poco de los Calvarios dijo en un testimonio que estaba manejando. La iglesia estaba tan bendecida que tuvo que parar a la orilla y orar, y dijo, Dios, apágalo, es demasiado. Tanto fue la bendición. Y eso puede pasar. La copa rebosando. Y cuando eso pasa a ti, hermano, tal vez ahora, tal vez más tarde, siempre es bueno usar esta abundancia para bendecir a los menos afortunados. Como estamos planeando hacer mañana, llevando la comida a los desamparados y llevando la palabra a todos. Ahora versículo 6, el último. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es una confianza, hermanos. No está diciendo, pues, ojalá Dios no me abandone después de unos años. No, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. A veces hay personas que piensan, pues, cuando estoy jubilado y no tengo trabajo, a lo mejor voy a morir de hambre. Pero no, Dios te va a cuidar. Dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David ya tenía mucha experiencia caminando con el Señor. Y claro, ha tenido sus problemas, todos estamos enterados de estos problemas de David. Pero tiene una seguridad completa de su salvación. No tiene la duda más mínima de que su relación con el Señor va a terminar, sino que va a durar todos los días de su vida. Él tiene un compromiso, un pacto con su Dios, y Dios también tiene un pacto con él. Hasta ahí el Salmo 23, y ahora tres puntos de doctrina. Primero los frutos de la cruz, después la relación permanente, y finalmente, como tenemos los ancianos aquí, los pastores humanos. Bueno, primera parte, los frutos de la cruz. Si Cristo ha pagado por todos tus pecados, si Cristo ha decidido salvarte, puedes estar seguro, hermano, hermana, Cristo no va a fracasar. Es Cristo que está salvando a ti, tú no estás salvando a ti mismo. A veces se predica en que Cristo vino para hacer posible la salvación de todos. Pero el mensaje bíblico no, es un poco diferente. No dice que Cristo vino para hacer posible la salvación. Si alguien quiere leer en Mateo 1:21. Amén. Dice, no dice que Cristo va a intentar salvar personas, dice, Él salvará. Es un hecho. Y aunque no está en mis notas, está en otras partes. Por ejemplo, en Lucas 19, después de la historia de Zaqueo, dice en Lucas 19:9, dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que había perdido. No dice que vino para hacer posible la salvación, sino para salvar. Y como a veces en la Biblia buscan tres testigos, en el primero de Timoteo, tampoco está en mis notas, pero en el primero de Timoteo 1:15, Pablo hablando, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No dice en ninguna parte que Cristo vino para hacerle posible para ti, a salvar a ti mismo. No, Él viene para salvar. Podemos decir que el precio ya está pagado, viviendo después de la cruz. Y si aún después de todo esto tienes tus dudas, mira a las promesas publicadas en el libro de Romanos, en Romanos 8:32. En 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Este versículo establece el contexto. Está hablando de cómo estamos después de la cruz. Él no escatimó, sino presentó a su Hijo para sufrir. Continuando en versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Eso quiere decir que el diablo va a venir y decir a Dios, mire, este hermano ha hecho cosas terribles. Y Cristo va a decir, ni modo, es mío. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada, hermano. Nada. Ve, la relación permanente. Cristo era aún más explícito sobre todo esto en el libro de San Juan. Vamos al libro de San Juan en capítulo 10. Y estamos cerrando. En Juan 10, primero en versículo 11, Cristo dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, Cristo es nuestro pastor. En 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Más adelante, el texto principal que quiero mirar está en versículo 27. Si tienes tus dudas, la relación, hermano, es permanente. Cristo no va a fracasar. En 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna. Antes que nada, no está comprando la vida eterna, cambiando por nada. Dice: yo les doy. Es un regalo de Dios. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Es una promesa, hermano. Cuando tienes tus dudas, regresa aquí. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio. Entonces, el Padre dio esa cantidad de personas a Cristo como premio por su trabajo. ¿Acaso Él los va a perder? De ninguna manera, hermano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. ¿Cómo se puede usar ese texto? Hermano, a veces uno cree que está perdiendo su fe y agarrando con todo su poder a la ropa de Cristo, pero en realidad Cristo... No es así. Tú tienes un mano así, agarrándote y otro de Cristo y otro del Padre, y ellos tienen a ti, y no vas a caer. Cuando Cristo decide salvar a uno, lo hará con éxito. Cristo no puede fracasar. Él puede aplicar la disciplina cuando apartamos del redil, pero no va a perder ni uno. Cristo está bien armado para tratar con los lobos y puede recuperar hasta la oveja perdida. Y si un hermano decide, pues entonces yo simplemente voy a abandonar la fe, pues va a sufrir severa disciplina. Tal vez acabarás en una silla de ruedas, pero Cristo no va a perder a ninguno. Sí, último punto, los pastores humanos. ¿Y qué de los pastores humanos? Tal vez alguien está pensando, momento, si Cristo es mi buen pastor, ¿por qué tengo que sujetarme a pastores humanos? Es que Cristo ha levantado ancianos y hombres que prediquen como instrumentos en sus manos para llevar a cabo la obra. Vamos a 1 de Pedro 5:1. 1 de Pedro 5:1. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo el primer papa. ¿No? Yo anciano también con ellos. Entonces, él no dijo que estaba superior a todos los demás. Otro anciano. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante en la gloria que será revelada. Apacentar la grey es el rebaño. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Eso es la infamia de nuestros tiempos, hermanos, porque hay muchos que están en el ministerio solamente por la ganancia financiera. Es una infamia. Dice: sino con ánimo pronto, no como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado. Eso es otro problema. Hay hombres que quieren dominar a otros. Pedro dice: no lo hace, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis corona incorruptible de gloria. Entonces aquí dice que Cristo es el príncipe de pastores. Él es el buen pastor. Tiene ayudantes que son seres humanos que van a recibir la corona si obran bien. Todos los pastores humanos tendremos que dar cuenta cuando Cristo por fin aparece. Y ahora cerrando, si aún es difícil para ti, hermano, pensar en Cristo como tu buen pastor, pero al mismo tiempo, teniendo pastores humanos, se puede pensar o imaginar el pastor de ovejas con sus perros que ayudan, ¿verdad? Se han visto pastores, tienen varios perros. Los perros van corriendo energéticamente, ladrando y guiando las ovejas, empujando. A veces mordiendo a cada cuando el calcañar de un rebelde. Pero no son dueños del rebaño, sino que somos simplemente los ayudantes del pastor actual. Entonces, hermanos, en una temporada en que muchos pastores, varones de Dios, quieren pensar que son emperadores, yo prefiero pensar de nosotros como los perros ayudantes. Amén. Si tú quieres experimentar la bendición de este salmo, quiero orar por ti. Y si no es fácil para ti, hermano, considerarte como una oveja, entonces quiero orar por tu humildad. Bueno, vamos a orar. Oh Padre, pedimos en tu santo nombre, Señor, la capacidad de humillarnos y poner nuestra confianza en ti, Señor, de como un niño que confía en su padre, que va a tener trabajo. Los niños no van a sus padres diciendo, ¿acaso tenemos dinero para la renta? No, se juegan con sus juguetes, Señor, y se confían en sus padres. Ayúdanos a vivir así, Señor. Ayúdanos a vivir sin estrés. Ayúdanos a confiar en ti como el buen pastor. Ayúdanos, Señor, a sujetar a los ayudantes tuyos cuando sea necesario, pero siempre recordando que nuestro pastor es Cristo Jesús. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.